Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
Todas íbamos a ser reinas.
La violencia contra las mujeres es una epidemia global que mata, lastima y perjudica física, psicológica, sexual y económicamente a millones de mujeres de todas las edades. Es una violación de los derechos humanos negarle a las mujeres la igualdad, la seguridad, la dignidad y las libertades fundamentales. Nos matan desde los inicios de la sociedad humana, desde que quisimos construir un mundo sin jerarquías, sin la supremacía de las guerras. Nos matan desde que nos pusimos de pie e intentamos proclamar una igualdad que nunca hemos alcanzado hasta ahora. Nos matan en un presente perpetuo por la fuerza bruta, cuando aún defendiéndonos en ese acto final, no podemos evitar que nos arrojen por una ventana, nos estrangulen, nos atropellen, nos den una cuchillada, un balazo o un golpe preciso. Nos matan simbólicamente millones de veces en una vida cuando violan y vejan nuestro cuerpo o nos maltratan física y psicológicamente. Nos matan desde el Estado, cuando minimizan estas y otras tantas prácticas femicidas.
En otros países se llama violencia de género o femicidio. Mujeres asesinadas y niños huérfanos tremendamente traumatizados por la violencia. El golpeador hace del hogar ese infierno tan temido.
Cuando la suerte impía se opone a los deseos que anhela el corazón.
En Uruguay, cada 35 minutos hay una denuncia por lo que se ha dado en llamar violencia doméstica. Discrepamos con esta definición. Deja este infierno y el asesinato de las víctimas en el ámbito de lo privado. ¿Pero es privado?
Hoy nos atrevemos a denunciar más. Pero denunciar nos protege de un hombre violento, de un golpeador. En Uruguay, solo en 2010, fueron asesinadas 35 mujeres. Asesinatos que se incrementaron ese año un 18% más en relación a 2009. Pero estas noticias no provocan la alarma social que sí provocan los comerciantes asesinados por rapiñeros. 300 mujeres asesinadas en los últimos 9 años por novios, exnovios, amantes, examantes, esposos, exesposos, concubinos o exconcubinos.
Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo.
En el año 2008, 12.500 mujeres denunciaron ser agredidas o amenazadas por un hombre. En el año 2010 denunciaron 15.300. Y en los primeros 6 meses de 2011, las mujeres que se atrevieron a denunciar fueron 8.000.
El tema sigue siendo tratado como crónica policial y prácticamente todas las soluciones que se dan son policíacas.
Ante una rapiña, el objetivo de la policía es buscar al culpable. En el asesinato de una mujer en el marco familiar, se sabe quién es el homicida. El objetivo de la policía es proteger a la víctima de esa violencia. Pero la policía no protege a estas víctimas. Muchos de estos crímenes son cometidos por policías y soldados. Solamente un 2% de toda la policía está presuntamente especializada en este ámbito. En fin.
A nivel judicial, esta violencia queda muchas veces escondida como lesión, amenaza, hasta homicidio, sin el contexto real de violencia de género. Hay días especialmente violentos. 2 semanas atrás, en solo 48 horas, fueron asesinadas 4 mujeres y una niña de 5 años, en Tacuarembó, Rivera, Soriano y Montevideo. Además de las víctimas directas, hubo 5 heridos. 2 de los asesinos se autoeliminaron después de su hazaña, algo habitual en ellos. Cuando discrepamos con la definición violencia doméstica, es porque encierra la violencia entre 4 paredes, la reduce a un conflicto interno de una pareja. No pone en cuestión la violencia en sí misma, no pone en cuestión una sociedad que respira y se nutre de violencia. El modelo presente de nuestra sociedad está reforzando el uso de la fuerza para resolver problemas. En el marco de esa violencia, el patriarcado se potencia, tanto como la desigualdad económica que extorsiona a las mujeres, haciéndonos infinitamente más vulnerables.
¿Hemos naturalizado la violencia? Digamos que así como aceptamos que las multinacionales destruyan desde el almacén del barrio hasta toda la producción local, o así como aceptamos que los ejércitos más fuertes invadan y destruyan pueblos enteros indefensos, en el ámbito pequeño aceptamos que el hombre reproduzca ese modelo, insultando, degradando, humillando, aterrorizando, golpeando y hasta matando a la mujer.
Aún las sociedades más avanzadas, que en la letra de la ley garantizan a las mujeres todos los derechos y tienen leyes específicas contra la violencia de género, toleran el femicidio cotidiano mediante el silencio cómplice de instituciones y personas. La violencia contra las mujeres es la manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres, que han llevado a la dominación y la discriminación contra la mujer hecha por el hombre. Ya es hora que tomemos conciencia de que esta no es una cuestión privada que le pasa a otros detrás de las paredes de su casa. Es un problema que nos compete a todas y a todos como integrantes de la sociedad, como testigos que estamos siendo del dolor ajeno. Debemos hacer oír nuestra voz para aliviar el sufrimiento de la mujer víctima de violencia. Debemos alzar la voz ante cada atropello, ante cada insulto, ante cada humillación, ante cada golpe a una mujer. De eso se trata, de entender de una buena vez que esta violencia no es asunto privado. Y no nos disculpemos diciendo que es difícil intervenir. Sí, sabemos que es difícil, porque la víctima está aterrorizada, psicológicamente sometida por el agresor. La violencia cotidiana en cada gesto y en cada palabra nos va hundiendo, nos va desapareciendo la autoestima, porque la violencia enferma. Somos los otros los que tenemos que tener el coraje civil para denunciar esta violación a los derechos humanos más elementales.
Empezó todo una noche, noche tranquila como son las noches del barrio. Lo que sucedió fue que el hombre tuvo uno de sus accesos de violencia, que en realidad lo malo es que ya estábamos todos acostumbrados a eso. Ella estaba acostumbrada, es verdad, pero nosotros también estábamos acostumbrados a que eso pasara. Y claro, cuando los primeros gritos pensamos que era una más de las tantas. Que eso es lo que nosotros vemos de peor de todo esto.
No haber intervenido.
Hace un año, por estos primeros días de octubre, una niña agonizaba. Se llamaba Belén. Tenía 6 años y vivía con su mamá, María, sus hermanos Juan José, Paola y Sara, y su padrastro, Tarek Guillermo Lemos, en Santa Catalina. Cuesta pronunciar las palabras para dar cuenta de esta tragedia anunciada.
Es la historia de María, de violencia en violencia. Golpes, pérdidas de un embarazo, búsqueda de refugio para ella y sus hijos. La noche del 30 de septiembre de 2010, esta violencia tuvo consecuencias irreparables. María y dos de los niños terminaron hospitalizados por heridas menores. Belén, entre la vida y la muerte, hospitalizada en un CTI. No sobrevivió los golpes del padrastro, agonizó una semana y murió el 8 de octubre de ese año. Los vecinos de Santa Catalina, vecinos de María, dieron lo mejor de sí mismos para aliviar una situación desesperante. No dejaron solos ni a María ni a los niños, pero en su corazón queda la pregunta si podrían haber evitado lo ocurrido, la muerte de Belén.
Otra cosa que quería decir que me quedó y que también me parece importante, si lo podríamos haber evitado.
Ya venimos de violencia en violencia.
¿No es la primera vez que sufrís violencia?
No es la primera vez. Estuvimos parando en refugios nocturnos y de día teníamos que parar en conseguir algún lugar. Otra vez de vuelta lo mismo. Él quería vender la casa y no me quería dar principalmente la parte que le pertenece a la menor, que hoy en día tiene un año. Y yo le dije que no, que yo de ahí no me movía. Si él no me daba lo que le pertenecía, yo de ahí no me movía. Y ahí fue cuando empezó toda la discusión. Me empezó a golpear a mí primero, y después agarró a los menores.
Él bajó y fue a buscar la masita. Cuando subió, empezó a estar llamando al médico y te empezó a pegar. Es cuando saca a mi hermana. Me empezó a pegar a mí, me pegó una vez. Me levanté de vuelta y me llevé ella para afuera. Vine a atacar a la masita y me empezó a pegar acá de vuelta, en la masita. Me maché ahí en la masita y no vi más nada. Sé que la estaba pegando ya ahí en la calle. Después se fue para adentro y quedó adentro con mi otra hermana chica. Y él quedó ahí adentro, cerrado con ella.
Nuestro colectivo acerca hoy este testimonio gracias a María, a Juan José y a los vecinos de la cuadra. Verónica, Jimena, Erika, Bruja y muchos más que supieron hacer el aguante a una situación desoladora.
Se obligaba a cualquiera pelea, o sea, los hechos se nos habían puesto delante de la nariz y nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Nos juntamos ahí en la cuadra esa misma noche. En principio dijimos, bueno, vamos a repartirnos. Sabíamos que habían ido algunos para el Pereira, que la nena esta estaba en la Española. Dijimos, vamos a repartirnos y a ver qué pasa.
Había varios niños heridos.
Sí, estaba la niña grave, que fue la que quedó encerrada, que era la que tenía, ya sabíamos que tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir, pero claro, el mayor, que fue el que sacó a las otras dos, recibió como 3 macetazos. Una de las niñas no, porque el mayor la saca apenas vio que se estaba armando el lío, la tiró para atrás y la hizo ir para la casa de un vecino, que fue la que salió mejor, pobrecita, todo. Y la más chiquita recibió un golpe cuando al mayor le pegan macetazos, él cae de rodillas primero y luego con otro macetazo cae, se desmaya, pero en realidad tiene un instinto de volcarse hacia un costado. Entonces en realidad la nena apenas pega de costado en la cara contra el piso, porque en realidad él podría haber caído encima de la chiquita y ahí quizás hubiera sido peor, hubiera salido más lastimada. Y la madre sí, también, toda la cabeza acá estaba llena de puntos después, ¿viste? La madre sí, la cocinó también a macetazo. A partir de ahí es que empieza, digamos, la movida de la cuadra. Al otro día ya salimos de mañana todos para informarnos, porque viste que las versiones después se derivan para cualquier lado. Cada uno con una función, todos quedamos en algo. Algunos fuimos para el Pereira, otros fueron para la Española. Y a partir de ahí empezamos como a organizarnos sobre la marcha, sin saber mucho qué teníamos que hacer ni a dónde recurrir. Y bueno, y en esa semana lo que se hizo fue apuntalar a algunos, a Erika y la mamá de Erika, quedaron apuntalando en la Española a la mamá. Los demás nos turnamos para cuidar a los dos que estaban en el Pereira, la otra niña queda en casa de otros vecinos acá. Y después lo que armamos fue una movida sobre las situaciones reales, al margen de todo el tema del hecho en sí, que es horrible. Nosotros lo que vemos es que se suma la pobreza, que da otras características a todo, por lo menos desde la visión nuestra, que somos los pobres. Entonces, hay cosas muy concretas que hay que resolver, que se imponen a lo más dramático. Al final se terminan imponiendo, porque claro, si vos no tenés plata para el boleto, si vos no tenés plata para comer, podés tener la mejor de las voluntades, salir de lo que quieras, pero no es real.
Por el momento algunas preguntas ya están planteadas. La violencia podría haber sido frenada si hubieran intervenido los vecinos.
¿Y las instituciones no deberían haber actuado a tiempo? Había muchas y reiteradas denuncias, con intervención no solo de la policía, sino también de la justicia. No se trató de una situación desconocida. Las instituciones brillaron por su ausencia.
¿A dónde va una mujer golpeada en estas situaciones? ¿Los refugios solo acogen por poco tiempo? ¿Solo acogen por la noche? Y en ese caso, ¿a dónde va la mujer con sus hijos durante el día? La policía demora en llegar. ¿A qué se debe? ¿A falta de personal? ¿Y cuán preparada está para enfrentar estos casos? La pobreza tremenda. Sin dinero. ¿Cómo movernos y a dónde ir?
Se involucró muchísima gente del barrio, desde instituciones como el Baby Fútbol, muchísima gente del barrio. Lo que se hizo fue armar como una colecta para que cuando ellos volvieran hubiera con qué empezar de nuevo, a nivel de comestibles y eso. Después lo que armamos fue la casa. Ellos estaban en una situación de abandono, viviendo todos ahí, con el tipo abajo, todo como muy viciada ya la relación y la vida misma. Nosotros dijimos, acá tenemos que tratar de poner a superficie esto que está sumergido y ver si de ahí se puede empezar a andar de nuevo, que fue lo que le planteamos a ella, le pedimos permiso, nos metimos para la casa, pintamos, arreglamos, conseguimos muebles, ahí fue todo el barrio que se involucró, la verdad que eso estuvo genial. Como para decir, bueno, algo que salga a flote de toda esta mierda, como quien dice, algo que salga a flote y que digas, bueno, ta, esto de esta parte no te preocupes, ya está resuelta, por lo menos por un tiempo, que ahora también estamos en el tema ese, de conseguir laburo, de ver la guardería para la nana el año que viene, para ir, viste, saliendo un poco a flote.
¿Qué significa para vos la ausencia de Belén?
Para mí, mucho, porque era, yo qué sé, era fatal todo lo que quiera, porque era, la verdad que me hace falta un montón. Yo no, nunca pensé que me fuera a pasar una cosa así con un hijo, no puedo creerlo. Era una niña que andaba trepada por todos lados, que tenía una boca... Porque si te tenía que mandar a donde... Sí, a la vez también. Se mandaba sus travesuras. Le pegaba a los hermanos, le hacía cualquiera. Era de mañana de 8 a 12 sentías tranquilidad en la casa, que no se sentía los gritos de ella porque estaba en la escuela. Pero después de las 12 se sentía... Belén, para acá, Belén. Esto. Bueno, se peleaba con ella, ella la corría con el peine porque siempre andaba con los pelos... Se bañaba todo y andaba con los pelos todo suelto y le decía, vení que te voy a peinar. ¡No! ¡Sentate acá! Le gritaba.
A la semana fallece Belén, a los 8 días. Los vecinos consideraron que querían velarla acá en Bordino, viste que acá tenemos la sala velatoria de toda la vida y tenemos el cementerio del cerro y bueno... Hay una parte ahí subjetiva, pero que es más real que la realidad, que a todos de acá nos gusta como que se den las cosas ahí donde se da para todo el mundo. Ellos se iban a la municipal y los vecinos en una hora y media juntaron los 14.000 pesos, creo que era, que se precisaban. Que la verdad que a mí son cosas que me asombran, porque esto es un barrio pobre de verdad. O sea, acá no sobra nada. Que en una hora y media se juntaran 14.000. Hay gente que puede considerar esto una huevada, pero en realidad fue súper impactante. Y bueno, y el entierro no sabes lo que fue, la cantidad de gente que fue ahí al velorio y la caravana que hicimos para el entierro, impresionante. Salado, salado, salado.
Recordamos que María, la pequeña Sara y Juan José estuvieron hospitalizados en el Pereira Rosell. Juan José dice... Ahí pasamos bien. Después de tanta violencia, en el hospital, a pesar de ser un hospital, se sintió protegido.
¿Cómo fue volver a tu casa?
Yo me iba a acostar al cuarto y mi madre y eso no se iba a acostar en el comedor. Pensaba que él iba a venir de vuelta, no sé qué.
¿Tenía el miedo?
Yo para no dejar a sola a mi madre ahí en el comedor, a veces me acostaba con ella. Hasta después me quedé creo 3 días durmiendo con ella ahí y después me fui para mi cuarto. Pues ya tenía el miedo ahí para casa de sol y hasta yo me fui para el cuarto y me quedé durmiendo en el cuarto solo.
Pero ahora te sentís más protegido por los vecinos, por los amigos del barrio. ¿Te da fuerza eso?
Sí.
Juan José expresa el miedo a regresar a la casa. Guillermo Lemos supuestamente estaba preso, pero aún se sentía su presencia amenazante. Ninguna institución llegó a preguntar qué necesitaban, a ofrecer ayuda. Psicólogos, por ejemplo. Estuvo el barrio.
¿Qué apoyo recibieron después? La mamá, María, los niños. Al hombre se lo llevaron preso. ¿Qué apoyo recibió María, los chiquilines en esa situación?
Apoyo tuve de los vecinos, porque justicia, bien, gracias. De los vecinos, baby fútbol, el barrio entero. Pero de policía, juez, ese día y más nada. Nunca va. No vinieron a decir si precisábamos algo, si teníamos que ir de vuelta a declarar o cómo estábamos de las heridas, más nada. Nunca más nos visitaron, nunca más nos llamaron para decir, bueno, mire que va procesado, se calcula que le van a dar tanto, no, nada.
Ninguna institución está pensada para ir hacia la gente. Las instituciones se multiplican los presupuestos, se multiplican los funcionarios, se multiplican los sueldos. Todo a partir de la institución, nada a partir de la gente.
Se ha demostrado que las instituciones han sido mucho más inoperantes, ¿no? Con mucho más recursos y más saberes que información y datos que nosotros. Pero estaría bueno que pudieran socializar esas herramientas, ¿no?
Hay situaciones muy concretas. Vos para moverte precisás plata para el boleto. Eso es lo que no se entiende, que acá estamos hablando de lo elemental. En una familia de laburantes, o de sin laburo, o de semilaburo como hay ahora, estamos hablando hasta eso. Vos tenés que tener hasta la plata para el boleto si querés ir a hacer una denuncia. A veces no tenemos ni eso. Eso es lo que hay que bajar un poco a tierra. Podrán estar todos los medios, pero no somos nosotros los que tenemos que ir hacia los medios. Los medios tienen que venir a nosotros. Nosotros no tenemos posibilidades reales. Más allá de la situación concreta, psicológica, llamemos, de la mujer involucrada, de que se siente que esa situación está como instaurada y que de ahí parece que no se puede salir. Más allá de esa parte psicológica, que ya de por sí es difícil de romper para las ricas y para las pobres, sumale a eso que dependés del laburo del tipo para comer, que dependés de la casa del tipo para tener donde dormir con tus hijos, y que además no tenés medios para moverte. Y además de todo, los medios son enredados, porque no es que exista un lugar al que vos te dirijas y de ahí se abran todos los recursos. No, cada recurso es un periplo. Vos querés un psicólogo, vaya al periplo por el psicólogo. Vos querés un abogado, vaya al periplo por el... Todo por lugares diferentes, todo plata para el boleto, información. Es atroz, porque si le sumás a la situación concreta, que ya es patética, la falta de medios, y todavía es un enredo que tenés que ser prácticamente un ingeniero para saber moverte, entonces no es real. Las soluciones no son reales. Nosotros, por lo menos lo que vivimos acá, todos los que estuvimos acá, es que las soluciones que se nos ofrecen no son reales.
Aquí en Santa Catalina encontramos a la par de la tragedia lucidez, compromiso y esperanza. Seguiremos en este barrio del oeste de Montevideo la próxima semana con María, Juan José, Verónica, Jimena.
Los gurises andan todos por ahí escondidos porque claro, son medio chúcaros, pero fue impresionante cómo se involucraron, impresionante. Había que ver esos gurisitos de 14 años rasqueteando ahí en la casa, acarreando muebles, pintando, limpiando, sacando todas las manchas de sangre que había. Había que verlos, la verdad. Tuvieron una participación impresionante. Ellos, por supuesto, que toda la parte del mundo adulto no se movieron, pero estuvieron acá en el barrio, hicieron la jornada de trabajo en la casa. Fue impresionante cómo se involucró. Hay chicas y chicos, hay muchos varones. También nosotros queríamos, cuando nos empezamos a organizar, dar un poco ese mensaje. Nosotros decíamos, no podemos decirle a nuestros niños, falleció Belén, porque la mató el padrastro a macetazo y quedó por esa. O sea, ese no es un mensaje para darle a los jóvenes de nuestro barrio ni a nuestros propios hijos. Por lo menos ellos saben que no es el mundo entero así. Que el barrio respondió en contra de eso. Que no fue normal. Que no pasó y punto y pasamos página y chao. No. Vivimos una tragedia. Nuestros niños vivieron una tragedia. Nuestra cuadra y nuestro barrio vivió una tragedia. Pero no fue normal para este barrio. No se aceptó como un hecho normal. Respondimos. Y eso para nosotros como mensaje hacia los jóvenes, hacia los adolescentes, hacia los niños, quizás fue de los hechos más importantes. Lo que no se podía solucionar, ya no se podía solucionar. Pero para adelante nosotros tenemos que empezar a formar gente distinta. Entonces dijimos, demos un mensaje claro a los gurises, involucrémonos todos y digamos, no, esto que pasó no es normal, mi amor. Fue horrible, perdimos a la amiga, pero no es normal. No es que vos te levantás un día y... no.
En otros países se llama violencia de género o femicidio. El golpeador hace del hogar ese infierno tan temido. Mujeres asesinadas y niños huérfanos tremendamente traumatizados por la violencia. En este caso, es María quien quedó huérfana de su hija de 6 años. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.